El día 13 de febrero se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Radio. Si hay una ocasión para que este programa Radio 50 y Pico sea y tenga un sesgo algo diferente, es hoy. Así que esperamos que todos los que dedican su tiempo a oírnos, a escucharnos mejor, se hagan partícipe del inmenso amor y respeto que este equipo de producción tiene por y hacia este medio. Este programa es una actividad propiciada por FEGAUS, la Federación Galega de Universitarios Senior. Y para escucharnos, pues muy sencillo, no se compliquen. Tecleen en su navegador Radio 50 y Pico o bien entren en quakefm.org o en fegaus.canalsenior.es. Si están en la ciudad de La Coruña o en sus cercanías, a las 13 horas del miércoles de manera tradicional, conéctense en el 103.4 de la FM.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili no pueden estar hoy desde Orense, pero nos han mandado su trabajo. Margot desde Lugo, Carmiña desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, que hoy le toca conducir el programa, y Puerto y Julio desde A Coruña. También nos falta Manuel. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además son nuestros coordinadores.
Abrimos hoy el programa número 13 de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus. Hablaremos de nutrición, del Día de la Radio y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Empezamos con las noticias de los diferentes campus y sus asociaciones. Coruñanos, contáis vuestras noticias, por favor.
El próximo lunes 13 de febrero a las 17:30 habrá una actuación del Coro d'Alleus en Aspace. Y como sabéis, Aspace es una asociación sin ánimo de lucro declarada de interés público y que opera a nivel nacional. Esta asociación acoge a las principales entidades de apoyo a los afectados y familias de afectados por parálisis cerebral y discapacidad psicofísica.
Margot, desde Lugo, ¿tenéis noticias en vuestra asociación, en vuestro campus?
Sí, buenos días. El pasado viernes, en la Casa do Saber de la Universidad de Santiago de Compostela, tuvimos en Lugo la primera sesión de las cuatro anunciadas para este segundo cuatrimestre, a cargo de doña Isabel Fernández García, con el título «As primeiras licenciadas en Ciencias de Lugo», que estuvieron condenadas al ostracismo durante muchísimos años, hasta que esta científica pues hizo un trabajo encomiable sobre unas 60 personas, mujeres, lucenses.
Interesante. Desde Orense vamos a escuchar las noticias que nos envían desde este campus.
Hoy, como Orense no están, se los vamos a decir nosotros desde Coruña.
Ah, perfecto. Gracias, Julio.
Nada. Un grupo senior del campus de Lugo de la Universidad de Santiago visitó Celanova para conocer la oferta local dentro de la ruta Un Paseo por la Historia de Galicia. Los estudiantes de la asignatura Patrimonio Cultural quedaron gratamente sorprendidos de los recursos naturales y turísticos de la Villa de San Rosendo. A través de la Fundación Curros Enríquez visitaron el Castro de Castro Mao, la Casa de los Poetas y el Monasterio de San Rosendo, con concierto de órgano incluido. Valdeorras, los barquenses conocen una oferta educativa de la Universidad de Santiago. Una decena de expositores mostraron la variedad curricular a los alumnos. La iniciativa forma parte del programa USC Camiña, que busca dar a conocer su oferta. Entre las autoridades presentes destaca la intervención del alcalde barquense, donde resaltó la importancia de la presencia de la Universidad de Santiago de Compostela en la villa, al permitir que saibades cousas á universidade e que carreiras podedes atopar quenes vaiades a Lugo ou a Santiago. Se pode decir universidades a la caza de alumnos. Lo mismo podría hacer el campus de Orense con respecto a aumentar el número de alumnos senior.
Y desde Pontevedra, en esta vez, voy a dar más que noticias, recordatorios para los tres campus que componen Vigo, Pontevedra, Vigo y Ourense. Recuerdo al alumnado que del día 6 de febrero al 9 de este mes puede realizar los cambios en las materias del ciclo intensivo. Asimismo, del 13 al 16 de este mismo mes se abre el plazo para gestionar los cambios en las materias del ciclo integrado. Recordar a los alumnos que el ciclo integrado ha comenzado ya sus clases. Para hacer estas gestiones deben dirigirse a la Secretaría de Mayores de los tres campus. Por último, también dirigido a todo el alumnado de los tres campus, debemos actualizar la contraseña en nuestra cuenta de correo electrónico, la que es termina por alumno@alumnosubigo.gal o @alumnosubigo.es antes del 13 de febrero. Recordad que a partir del 13 de febrero, se bloqueará la capacidad de enviar correo a todas las cuentas de los estudiantes que no tengan actualizada la contraseña actualizada, con lo cual es muy difícil acceder a presentar trabajos de materia en nuestra plataforma MUBI. Pues buenas tardes, Lucía. Antes, ¿me permites, antes de dar paso a tu estupenda sección, que les recuerde a nuestros oyentes que tu sección es muy propicia para ello, cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Súper sencillo, como siempre, escribiendo a nuestro correo radio50ypico.cegaus@gmail.com, repito, radio50ypico.cegaus@gmail.com, o mandando notas de audio. Un minuto, por favor, al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Es perfecto para poder consultar y decir lo que ustedes crean oportuno a nuestra nutricionista de cabecera, Lucía. Cuando quieras, Lucía.
Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama alimentación sostenible.
Bueno. Ya empezamos.
Ya empezamos. Sí, sí. Yo siempre busco barros en los que meterme. Hoy toca alimentación sostenible. Dice la FAO que una alimentación sostenible es cuando durante su producción se ha reducido el impacto medioambiental, no se agotan los recursos naturales y se respeta la biodiversidad. Pedazo frase.
Sí, sí.
¿Vale? Luego, además, nos hablan de un sistema alimentario sostenible y entonces ahí meten a varios personajes importantes. El primero, una producción alimentaria sostenible. No vale reírse, ¿vale? Vamos a hablar con los productores de alimentos y les vamos a decir que tienen que ser sostenibles, ¿de acuerdo? No es tan fácil.
Eso cuando con la carne, vacas...
Y con el procesado de los propios alimentos, las fábricas de alimentos, las fábricas que transforman, también gastan energía. Uh-huh. Si nos ponemos tensos, nos podemos poner muy tensos. Luego, por ejemplo, otro de los personajes importantes es... no riáis, ¿eh? Procesado y distribución sostenible de alimentos. ¿Eso qué significa? ¿Volvemos a los carros? ¿O qué hacemos?
Consumir lo local.
Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué podemos hacer? Al final lo que importa es qué podemos hacer nosotros para mantener una alimentación sostenible. El resto del planeta también tendrá que tomar sus decisiones y sus acciones, pero por nosotros mismos ya podemos empezar. Y lo primero es buscar el producto de cercanía, la proximidad. Alrededor de Coruña, que estoy segura que también alrededor de Santiago y de Orense, hay unas huertas maravillosas, de unas personas maravillosas que trabajan los 365 días del año para que tengamos los tomates más bonitos del mercado. Entonces, ¿qué tal si vamos a conocerles? Hay mercadillos en los pueblos una vez a la semana, cada 15 días, donde la gente de los huertos se acerca a vender sus productos. ¿Qué tal si mantenemos esa gran costumbre? Luego, por ejemplo, también, claro, otro de los personajes somos nosotros. Es decir, tenemos que tener un consumo sostenible de alimentos.
Explícanos eso.
Ya, sí, es complicado.
Pero es que todo es sostenible ahora, todo se sostiene.
Todo se sostiene, exacto. Todo se sostiene. Vamos a ver. Primero, si no tenemos una lista de la compra, vamos a comprar cualquier cosa. Si además vamos con hambre, ya sabemos que la vamos a liar estupendamente bien. Luego nos vamos a dejar una serie de productos que van a ir pasando hasta el fondo de la despensa, ¿vale? Y lo recuperaremos con suerte cuando haya pasado la fecha de caducidad, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y los tiramos. Los productos, sobre todo los productos perecederos, esos me interesan mucho. Las frutas, las verduras. Vosotros sabéis, bueno, es un descubrimiento que me vuelve loca. Hay basuras para la cocina, basuras compostables, en las que tú lo que puedes hacer es todos tus desperdicios, ¿de acuerdo? Todas tus pelas de la manzana, eso lo puedes meter en un cubito, que además es super cookie, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Metes ahí los productos, le echas unas microalgas, ¿vale? Que se llama bokashi, aprietas un poco y en 15 días, por un lado, te dan los lixivados, es decir, todas esas sustancias supernutritivas, lo sacas por un cacharrito, lo pones en agua y ya tienes fertilizante para tus plantas. Pero es que después de mes, sí, pero es que como muy tarde, después de mes y medio, abres otra puertecita y sacan, es que no doy hecho, sacas compost.
Es estupendo. Lo de sostenibilidad significa que tienes que tener huerto para hacer eso y esas cosas.
Sí, no, y una basura correcta.
Y un cubito especial.
Claro, el cubo es especial porque eso fermenta, ¿sabes? Y eso tiene.
Está bien.
A mí me lleva meses hacer el compost allí en
casa. Ah, que sí.
Pues mira tú qué bien.
Pues, yo lo hago debajo de un plástico allí.
Pues los microorganismos son la bomba a la hora de deshacer. Uh-huh. Y estos, por lo visto, son la bomba. A ver, yo no lo he probado.
Bueno, lo probaremos,
vale. Pero me parecen esas cosas divertidas de que hacen los humanos para buscar la parte sostenible de todo.
Está bien, está todo sostenible.
Es todo súper sostenible. Y luego, no te rías, y luego prevenir el despilfarro. Entonces, ahí sí.
Eso es fundamental.
Ahí sí, ¿vale? Y tenemos que reciclar. A mí, yo cuando llegué aquí me miraba muy mal porque decía que reciclaba. Y entonces me miraban muy mal y me decían, ¿pero tú qué reciclas? Digo, todo lo que puedo en casa. Claro. Y se me quedaban así mirando cómo. Y según han pasado estos últimos años, estos últimos 10, 15 años, cuando vemos que si nosotros salimos de la naturaleza vuelve a revivir, sí. ¿Vale? Yo creo que para algunas personas sí ha sido un punto de inflexión, porque empiezan a mirar el reciclado de otra manera, ¿vale? De los cartones, los plásticos. Ya sé que es un lío, ¿vale? Que los colores encima, si cambias de comunidad autónoma, te cambian los colores del reciclaje y puedes tener problemas a la hora de saber dónde reciclas, si lo haces correcto.
Yo creo que ahí sí que hemos avanzado, realmente ahí sí que hemos avanzado. La gente, yo creo que es muy disciplinada, me parece a mí, en ese aspecto, ¿no? De separar y seleccionar.
Fíjate, yo me acuerdo de un detalle. Cuando era pequeña, ibas andando por la calle, ¿vale? Los chicles pegados al suelo.
No, igual que ahora, sigue habiendo chicles.
Menos.
Pero los ayuntamientos se quejan de lo costoso que es quitar los chicles de.
Es que es terrible.
Suelo, ¿eh?
Yo veo un problema más serio. Yo voy acostumbrado en casa, aquí en Coruña, intento reciclar todo lo que puedo, colocar lo mejor que puedo. Me voy a la aldea y solo hay un contenedor. Uh-huh. ¿Y ahora qué hago?
Exacto.
¿Qué hago yo ahora? No puedo echar todo a hacer compost porque todo no es válido.
No es válido.
Y lo tengo que echar todo junto, con lo cual me complica la vida. Entonces, lo de reciclar, sí, nosotros tenemos que hacerlo, pero yo creo que las autoridades se tienen que poner más las pilas todavía.
Claro, el papel lo aguanta todo. Y claro, entonces escriben, las normas las hacen, pero luego no bajan a la realidad.
Exacto, claro. no bajan a la realidad. Yo, por ejemplo, en cuestión de reciclaje, conocí a una persona que ahora lleva a las mujeres colleteiras de Coruña.
Ay, sí.
¿Vale?
Genial.
Son unas personas maravillosas.
Sí.
Y yo vi cómo nacía el proyecto, ¿vale? Y es impresionante.
Y se está desarrollando muy bien. Las tuvimos en antena y se está desarrollando muy bien, muy bien.
Yo no os voy a mentir. Alguna que otra vez he ido. Tienen un sitio para reciclar allí en Iñás. Y alguna que otra vez he llevado mi garrafa allí para darles los buenos días y las gracias.
Sí.
Me ha mirado muy raro.
Sí.
¿Sabes? Me ha mirado muy raro. Pero yo las hubiese abrazado y todo. Sí. Y eso que estaban llenas de aceite. Sí. Pero es fantástico.
Tienen mucha fuerza y lo están haciendo muy bien. Muy bien.
Sí. Así que sí, tenemos que reciclar y cuesta mucho reciclar y cuesta mucho que los demás reciclen. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar es ser un poco conscientes. A la hora de la comida, mira, no es por meterme con los gallegos, de verdad, que vuestras raciones son maravillosas, pero es que son montaña. Y antes de la montaña, existe la colina.
Yeah. O sea, que comamos poco, me quieres decir.
Cocinar un poco menos, un tercio menos. Va a seguir sobrando comida, os lo prometo. Uh-huh. Pero vamos a reducir un poco la comida que se cocina, ¿vale? Porque cuanto más cocinamos, tener en cuenta que más energía gastamos.
Bueno, es que ahora tenemos estrellas Michelin. El otro día nos hablaban de que nos habían elegido para un congreso porque la comida en Galicia era muy buena. Teníamos estrella Michelin, pero antes el valor era la cantidad.
Sí.
Entonces, claro, pasar de una cosa a otra pues nos lleva su tiempito.
De todas formas, de hecho, es cierto, siempre yo creo que hay como una especie de historia especial con los gallegos y con la comida de aquí. Y yo cuando llegué aquí ya entendí por qué. Porque aquí el tomate sabe.
Ah, claro. Todo sabe.
Porque aquí el pescado te sabe a mar.
La materia prima es indiscutible.
Vale. Y aquí la vaquita sube y baja la montaña tres veces. Sube y baja la montaña más que nosotros. Es impresionante. Come mejor. Uh-huh. La cuidan más. Entonces, con esos productos de base que tenemos, ¿cómo vamos a desperdiciarlos? Yo sé que a todo el mundo le gustan las costillas. Pero mira, en los bichos se come todo, ¿eh? No todo. Solo las costillas. Entonces, si vamos a querer todos costillas, yo creo que no va a haber suficientes vacas ni cerdos para tantas costillas.
Nos las pondrán como costillas. Ya tenemos que dejarlo, ya se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo de nuestro momento de dieta. Así que tenemos que seguir avanzando. Y bueno, Lucía, te esperamos dentro de 15 días.
Siempre se nos hace corto, Lucía.
A mí también.
Mira a ver si nos haces un pastelito que sea dietético para el próximo día.
Algo puede ¿algo? Que traiga, sí. Pues unas verduritas sexys que sé que hay alguien vale. que le van a gustar.
Oye, la cerveza pues también, que sé que la sabes hacer. Y lo sí. siento por decirlo en antes.
Sí, me hundís. Se estaba quedando muy bien. Esperar al último episodio.
Iba a decírtelo después, pero mira, y después al final me olvidé. Tengo unas uvas pasas ahí colgadas. Oh. Que las he colgada como hace 6 meses, cuando la época de las uvas, se me olvidé de ellas. Quedaron colgadas en un palo en la bodega y están riquísimas, pequeñas, feas.
Entonces, sí, arrugas.
Sí, cuando vuelva a la aldea las traigo.
Yo
iba a traerlas.
A ver qué haces con ellas. A ver qué sitio.
Comerlas.
Vale, comerlas
principalmente.
Tal cual.
Claro.
Vale.
Tú traes las uvas y yo pongo el acompañamiento a esas uvas.
Vale, pero ya te avisaré que tengo que ir todavía a buscarlas.
Bueno. Están en la aldea. Hecho.
Pues muchas gracias, Lucía, y al Puerto y a Julio por esta sección, pero Puerto, te tienes que venir a Pontevedra, donde hay un plan de compostaje que es un cubito con una bolsita, una tarjetita y un contenedor. No hay que hacer el compostaje en casa, ya se encarga el ayuntamiento. Es más fácil. Bien. Pasamos a la siguiente sección. Y pasamos de una buena comida a el vino y su mundo. En esta ocasión, Rafael desde Ourense nos va a explicar en esta sección que hace semanal de cómo él, al escuchar una mala definición de un vino, pone al descubierto lo que podría ser una estafa o no. Esperamos sus explicaciones para aclarar todo este tema.
Hola, hola, amigos radioyentes. Buenos días. Hoy hablo de algo de los fraudes que se pueden hacer de manera solapada sobre el vino. Para ello transcribo un artículo publicado en La Voz de Galicia el 13 de diciembre del año 2009 y cuyo título comienza diciendo: agítese antes de usarlo. Una empresa de Ribeiro comercializa en Barcelona vino de mesa turbio, que en los restaurantes identifican con Carlos de la denominación de origen, Ribeiro, por su procedencia. La crónica está escrita por el periodista José Manuel Rodríguez y es la siguiente. Abro comillas. Usted se va de viaje a Barcelona y se sienta a comer para tomar un descanso y ya ha puesto a disfrutar de la gastronomía catalana. Y aunque está en pleno centro de Barcelona, le entra el afán por hacer patria y pide un viña costeira para acompañar a la chistorra, al pan con tomate, la escalivada de anchoas, la de bonito y otros manjares. Y el camarero, que como pasa mayoritariamente en la hostelería de Cataluña, es sudamericano. Y va y responde que esa marca no la conoce. Y, tras comunicar a los clientes que tienen un vino gallego de Oribeiro, les apunta con toda cordialidad que tienen un vino turbio de esa zona y que se vende muy bien. Lo que antecede podría sonar a tiempos pretéritos, a matuteros sin escrúpulos, haciendo dinero rápido a cuenta del prestigio de una de las denominaciones de origen más conocidas del Estado. Pero no es así. Está sucediendo en este preciso momento y el párrafo anterior en la transcripción resumida el estupor y la indignación de los orusianos que protagonizaron la escena que se escucha detrás de la letra impresa de un hecho acontecido hace días en la ronda de San Pau de Barcelona. Indignación que los protagonistas elevaron a grado sumo al percibir la sutileza y el doble lenguaje con que se juegan para beneficiarse del nombre de Oribeiro sin caer en situaciones punibles. Ni la presentación ni la etiqueta del vino inducen a considerarlo como un Ribeiro con denominación de origen. La botella no cuenta con una etiqueta convencional con nombre comercial al frente y de tipología vertical, y solo aparece identificada en la parte baja con los datos de una etiqueta que recuerda las contraetiquetas que expende el Consejo Regulador de Ribeiro para garantizar la procedencia del vino. En letra grande aparece la palabra turbio y debajo, en tipología más pequeña, vino de mesa. Está embotellado por Bodegas Dominio, SL32941, OU, España. Y el registro embotellador es el número 40.635, Ourense. Como se dice, todo legal. Según uno de los comensales de la cita de Barcelona, el daño al Ribeiro y la asimilación de este producto con vino turbio se hace con total impunidad. La etiqueta no consta nada, pero venden hecho como vino turbio do Ribeiro. Y a no constar nada en etiqueta, he asociado solo de palabra, por tanto, no es ilegal. La botella del vino turbio fue adquirida en Barcelona por 6,80 euros. La empresa que comercializa el turbio, Adelio Dominio, está ubicado, según el registro mercantil, en el barrio Reboreda, 32940 Tuen. Y esta zona está dentro de la denominación de origen Oribeiro. También se pone el nombre del administrador único, el cual prefiero no comentar, pero que sí vende mucho vino de denominación de origen Ribeiro. Ah, podríamos decir, la doble moral. Bueno, con esto es una pincelada, porque podría hablar de otros casos que me ha sucedido en Arteixo y en Aspuntos, donde efectivamente se habla del Ribeiro de palabra, pero no aparece nada en escrito. Por lo tanto, por hoy nada más. Y os deseo que seáis muy felices esta semana. Adiós, amigos.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Sí que es interesante la historia. Y ahora vamos con una nueva sección muy especial en este día de hoy. No podía ser de otra manera. Ustedes están oyendo Radio Gaga de Queen y nuestras invitadas. Veo en el estudio a Teba Chacón de la cadena SER con nuestros compañeros de La Coruña. Bienvenida, Teba.
Muchísimas
gracias.
Y veo
online, no sé si en su casa, ¿dónde está? A Ana Martínez Ortiz de Zárate de Radio Moratalaz y de la RICAP. Nos explicará lo que es eso. Bienvenida, Ana. Y adelante cuando queráis, compañeros.
Hoy traemos a los micrófonos de nuestro programa Radio 55 a dos brillantes periodistas que han elegido este medio de la radio para desarrollar sus carreras profesionales. Vamos a hablar desde Madrid con Ana Martínez Ortiz de Zárate, de Radio Moratalaz. Hola, Ana, y buenos días y bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Y nada, encantada de estar aquí con vosotros en este programa.
Gracias, Ana. Y con Teba Chacón, de Radio Coruña, Cadena SER, que ha tenido la amabilidad de subir hasta nuestro estudio.
Hola, Teba, buenos días.
Hola, cómo no, Puerto, cómo no voy a subir aquí.
Bueno, pues la primera pregunta es obligada. ¿Por qué habéis elegido este medio que muchos jóvenes como vosotros consideran que está obsoleto? ¿Quién habla primero? A ver, ¿quién se atreve?
Ana, que la tenemos más lejos.
Ana, venga.
Bueno, pues para mí, yo estudié periodismo y en la Complutense aquí en Madrid, y ya en la carrera hice prácticas en Radio Nacional y también en la radio universitaria de allí de la Complu, y siempre me pareció que la radio era el medio que me permitía estar más, que me parecía como más cercano a la gente y que me permitía estar más conectada con la gente, que era como un espacio donde se puede permitir pues este tipo de diálogos con personas diferentes, donde estás escuchando y aprendes de otras personas muy diferentes. Entonces siempre me ha gustado la radio entendida de esta forma, como un espacio de encuentro, como un espacio de intercambio de opiniones, de intercambio de aprendizajes. Y luego, curiosamente, yo me he dedicado más a la prensa escrita profesionalmente, pero luego hace unos cuantos años quería hacer un doctorado, quería hacer una tesis, y entonces busqué un tema que conectara un poquito la educación, que es lo que también a mí me gusta mucho, con la comunicación, y entonces empecé a conocer las radios comunitarias y entonces conocí que en estos espacios es donde pues son unas herramientas muy, muy importantes, muy valiosas de aprendizaje, y que para el ámbito educativo me parece que todavía no están explotadas suficientemente, porque cuando se usan en este tipo de ámbitos me parece que son muy, muy importantes. Y bueno, y entonces a partir de aquí he vuelto a recuperar la radio a mi vida. Justo cuando empecé este doctorado, esta tesis, al final justo se estaban buscando a personas que participáramos, que creáramos una radio justo en mi barrio. Y entonces ha sido un poco paralelo el hacer este estudio de radios comunitarias, porque mi estudio es sobre los aprendizajes que adquieren las personas que participan en radios comunitarias. Y entonces justo cuando empezaba este tema, pues dio la casualidad de que empezaba Radio Moratalaz, y entonces he ido de forma paralela también viviendo un poco en primera persona pues todos estos aprendizajes y todas estas vivencias que me ha permitido tener la radio. Y por eso para mí es el medio favorito, y sobre todo el de las radios comunitarias.
Muy bien, te toca, Teba.
En mi caso empecé en la radio como oyente de pequeñita. La escogí pues porque me hacía compañía por las noches. Yo la ponía por las noches, ya la escuchaban mis padres de manera con nocturnidad y alevosía, también ellos. Y yo la ponía por la noche, entonces tenía el transistor y le daba vueltas a la ruedita y me iba encontrando con cosas que me aportaban y me hacían compañía, porque no dormía demasiado. Y ahora cuando lo pienso, menos mal que mis padres no sabían que tenía la radio encendida y no estaba durmiendo, porque me quedaba escuchando justamente, bueno, era la SER, sí. Y escuchaba pues a Gemma Nierga en el Si Amanece, en el Hablar por Hablar, luego venía el Si Amanece y en realidad luego yo ya me tenía que levantar, entonces no sé en qué momento dormía. Y después, pues dándole a esa ruedita, descubrí por casualidad un día Quack FM como oyente, y entonces ahí me quedé en Quack FM. Me gustaba mucho lo que escuchaba, era muy fan de un programa que escuchaba porque siempre pues fue el primero que me caló ahí y me gustó muchísimo. Entonces empecé a llamar a la radio como oyente. Al final, esas personas que conducían el programa, que se llamaba Zapping, es uno de los programas históricos de Quack FM, pues nos invitaron a venir a mis amigas y a mí, porque bueno, contagié un poquito a mis amigas de la locura radiofónica, y vinimos hasta aquí, participamos en un programa, nos dio mucha vergüencita, pero luego pues nos propusieron, oye, pues ¿por qué no podéis hacer vosotros también? Y vimos aquí que todo el mundo podía hacer radio en Quack. Que no te cerraban las puertas, que no te exigían nada, que no tenías que haber estudiado nada, porque de hecho algunas de nosotros todavía no íbamos ni a la universidad ni nada, no estábamos en el instituto. Y bueno, pues me quedé embelesada con lo que viví aquí, y luego pues llegó a mí y a mi manera de ganarme la vida y como profesión, pues de casualidad, porque fui saltando de un lugar a otro. De repente una compañera de Quack me dijo que buscaban a alguien en los 40, hice una prueba, me cogieron, y de los 40... pues a donde estoy ahora mismo, y feliz.
¿Qué estás ahora mismo? ¿Dónde? Dínoslo.
Ahora mismo estoy conduciendo diariamente el Hoy por Hoy a Coruña con mi compañero Pablo Díaz Bouza, después de haber pasado por todo lo que he podido de la radio y le he disfrutado animando en Carrusel Deportivo, haciendo el programa del fin de semana en El A Vivir. Bueno, una trayectoria muy pasiño a pasiño, como decimos aquí.
Sí, sí.
Pero siempre trato de mirar la radio como oyente, porque es la manera en la que me fascinó y, bueno, creo que esa perspectiva es buena tenerla.
¿Y cuántos años llevas en la radio?
Pues llevo 22, creo.
En la profesional, no quiero preguntarte tu edad, que me están diciendo que es una pregunta, no se hace. Pues sí se hace, en cuasi se hace. No, me refería a lo que lógicamente era profesional, ¿no?
Como, sí, como... yo también me refiero a la profesional.
¿Y en cuál cuántos pasaste?
Pues en cuál creo que pasé de 5, lo que pasa cinco. Es que ya te digo que iba al instituto todavía.
Ya.
Entonces, y en los 40 empecé pequeña, que tenía, pues eso, 18, entonces, bueno, ya empecé ahí pequeñita.
Sí, sí, bueno, pues el programa que haces es todas las mañanas en la SER, es uno de los mejores programas de la SER en Coruña, por lo menos es lo que a mí me parece. Que no, estoy haciendo la pelota. O sea, aquí se puede.
No, hay muy buenos programas por ahí adelante.
Está buscando hueco.
Hay muy buenos. Pero los oyentes nos respaldan. Aún somos novatos. Llegamos hace 2 temporadas. Mi compañero Pablo y yo os animo a todos a que nos escuchéis en formato podcast. También estamos en vídeo como Quack y demás. Y bueno, pues estaríamos encantados. Además, que si a alguien que nos escuche ahora le gustamos, pues que sepa que Quack FM, en mi caso, tiene todo que ver, no nada que ver, como dice el eslogan, sino todo que ver.
Y además, para Rafael, cuando nos escuche, no hablan de fútbol.
Sí, sí, es que él habla de... él tiene fútbol.
Ana, ¿y tú qué programa haces ahora o qué tienes en proyecto para hacer en radio?
Bueno, yo tengo un programa que se llama Moratalaz en la radio, que se dedica un poco a entrevistar o a tratar un poquito la información del barrio y a dar a conocer proyectos y personas que hagan cosas interesantes en el barrio. Y bueno, lo que pasa es que yo justo llevo unos meses un poco, como estaba con la tesis, que justo acabo de entregarla prácticamente hace unos días, pues he estado unos meses un poco parada, ¿no? No he podido estar en ese programa, pero bueno, ahora ya voy a ir retomándolo y volveré otra vez un poco a la actividad de la radio.
Mariana aplaude a Ana con esto de la tesis. Sí. Qué bien lo que te ha sacado de encima, ¿no?
Sí. Ana la conocimos hace muy poco en el congreso, sí. En el congreso de Quack FM. Vino a Coruña a participar en ese congreso y bueno, no sé, no, una cierta amistad nació allí y aquí la tenemos con nosotros en Quack FM.
Sí, sí. Además recibí tu llamada justo cuando llevaba 6 o 7 días que había entregado la tesis. O sea, que sí. Si me hubieras llamado antes, te hubiera tenido que decir que no podía, así que fuiste súper oportuno para la entrevista y para invitarme aquí al programa.
Bueno, ¿y qué le dirías a quien quiera empezar en la radio? Nosotros no empezamos ya en la radio, nosotros estamos aquí en Quack FM, no aspiramos, no es que nos queráis dar una lección para que pasemos más allá de Quack FM, no vamos a ir más allá. Pero a quien quiera empezar en la radio, ¿qué les diríais? Los profesionales.
Ahora tienen muchos medios a su disposición, cada vez hay más, todo el mundo pues tiene un móvil en la mano y muchas veces pues es el primer contacto, que a lo mejor cuando Ana pues empezó a través de la facultad pues tenía que irse a un estudio o algo así para hacerla, nosotros pues grabarnos con la cinta y demás, bueno pues ahora tienen todos los medios a su disposición, ¿no? Ana, no sé cómo lo ves.
Sí, es verdad que ahora es muchísimo más accesible todo. Y es mucho más fácil y yo creo que yo también animaría a la gente que siga un poco su pasión y si les encanta hacer radio, ahora hay muchas oportunidades, tanto en radios comunitarias como con los propios medios que cada uno pueda tener en casa, que hoy en día con un ordenador y poco más, pues se puede hacer.
Sé que hay futuro, no tenemos que estar asustados. Sí, hay futuro.
Sí, yo creo que sí. Mira, ¿en la Complutense no tenéis una emisora propia de la universidad?
Cuando yo estudiaba había una radio universitaria, creo que todavía sigue, pero no sé si es muy muy comunitaria o es muy cerrada para los alumnos o para los estudiantes. Cuando yo estudiaba sí era bastante cerrada y era como un poco enfocada en los estudiantes. No sé si ese enfoque habrá cambiado, pero bueno, sí que hay muchas radios en las universidades que son mucho más abiertas a la comunidad y permiten programas de gente de fuera de la universidad y todo eso.
Nosotros llegamos aquí a la radio, bueno, un buen día en la Universidad Senior, cuando estábamos en clase, estaba Isabel por allí dándonos clase del taller de comunicación y nos dijeron, oye, que hay una radio allí en Coque FM, Radio Senior, ¿por qué no os vais apuntando? Nos apuntamos, supongo que con miedo. Y bueno, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. Me imagino que ya lo llevábamos un poco así como una asignatura pendiente en nuestra vida, ¿no? Algo de radio, algo de estas cosas.
Yo creo que nuestra generación siempre ha tenido radio. Quiero decir que la radio fue, claro, antes de la televisión. Yo recuerdo la televisión en mi casa, que fue una novedad. O sea que antes de la televisión, radio. Hoy estaban hablando de cine y hablaban de lo mismo. Decían, es que antes teníamos, por ejemplo, cuando empezó la televisión, un canal de televisión que hacía ir al cine, porque cada dos puertas había un cine. Daban un dato antes, que lo he oído por ahí, me parece que de 160 cines que había en una zona de Barcelona, ahora quedan 22, que me parecen muchísimos. ¿Por qué? Porque las plataformas han avanzado y tal. Pero la radio es un medio que yo creo que no compite con la televisión, no tiene que competir. Yo ahora cuando os veo, por ejemplo, que los programas se pueden ver en directo y que a veces colgáis cosas y decís, acabamos de colgar tal cosa y tal, y yo digo, bueno, yo sigo haciendo mis cosas y sigo oyendo la radio. Yo digo, para mí la radio es lo de siempre, la radio de otra manera, ahora con los podcasts, con el streaming, muy bien. Pero bueno, creo que tiene su espacio propio y muy importante. La inmediatez de la radio, a pesar de que la televisión ahora es muy rápida, pero la inmediatez de la radio es la inmediatez de la radio.
Oye, que no nos escuchan en otros sitios, pero bueno, que si nos escuchan en Coruña, yo a la gente que quiere hacer radio le diría que se viniera a Cuake. No he dicho esto porque hay más emisoras por ahí involucradas y demás, pero vamos, que aquí... Sí. Os van a recibir, os van a enseñar y nadie os va a pedir nada, con lo cual, maravilla.
Oye, aquí todo es fácil. Aquí llegas a Cuac y no hay, los errores no se te crucifica, por decirlo de alguna forma, por tus errores. María no está haciéndose... No, que se acepta los errores. Pero, es algo natural del aprendizaje y aquí en Cuac FM se acepta como tal, como algo natural.
Sí, pero bueno, tenemos que reconocer que Cuac es una escuela de radio también. Es decir, que pasamos por unos ejercicios, por una teoría... Y luego, después, mira, con el látigo de Mariano, claro.
Sí. Sí. Pero mira, confiésame, ¿a qué no te has enterado de nada en la teoría? En la práctica sí, pero en la teoría no te enteras de nada. Te cuentan allí todo aquello, vale, te queda, pero muy bien.
No, pero la teoría está muy bien. Tú dices, sí, bueno, yo ya he aprendido y tal, y luego la realidad se impone y bueno, pues a veces eso, tienes un botón de pánico en todas las emisoras de radio cuando algo se queda cortado. A mí me encanta encontrar las emisoras así comerciales que también les pasa. Y digo, mira, tú les pasa lo que nos pasa a nosotros.
Hombre, que sí nos pasa.
Y lo disfrutas cuando os pasa algo.
Sí. Bueno, lo disfrutas.
No, no
tienes que hacer que lo disfrutas. No, cuando acaba el programa,
no.
Pues...
No me has entendido. ¿Quién disfruto? Yo, cuando veo que os equivocáis vosotros. Dicen, pero sí, a ellos también les pasa.
Eso es verdad.
Ana, ¿vas a dar el paso a la radio comercial o todavía andas ahí o no sabes?
Bueno, yo estoy más enfocada ahora en la universidad. Abrí un huequillo en la universidad y entonces me he ido un poco más a ese ámbito, pero también puedo, o sea, mi idea también es intentar desde la universidad pues hacer sinergias con las radios comunitarias y con este tipo de medios de comunicación, porque me parece que son eso, como herramientas de aprendizaje muy, muy potentes que todavía no se conocen mucho, sobre todo en el ámbito universitario.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, creo que tenemos que dejarlo aquí. Se ha acabado el tiempo, pero no os vayáis porque ahora viene Gloria con Plataforma Maníacos y podemos participar todos en su tertulia. Seguimos con tertulia.
No sé. A ver.
Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Un saludo, Plataforma Maníacos. Hoy vamos a comentar una película muy apropiada, Solos en la Madrugada. Empiezo a ver un vídeo donde me anuncian que José Sacristán. Ve un vídeo de Madrid de noche, Fiore el asfalto llano, en Macoe. Y me anuncian el título de la película, Solos en la Madrugada. un Madrid prácticamente desierto, finales de los 70, María Casanova, Claudio Rodríguez, etcétera, etcétera. Seguimos viendo el vídeo, imágenes de Madrid, por esos coches de finales de los 70, y aprovecho para comentarles que Solo es una de la madrugada, es una película escrita y dirigida por José Luis Garci, y aunque en la película hablan del año 77, es una película que se estrena en el año 1978. En este momento estoy viendo el metro que cogía de niña. Mucha nostalgia viendo este vídeo. El montaje es de Miguel González Sinte, que es el co-guionista de la película. Vemos unas carteleras de los grandes cines de Madrid, de la Gran Vía, y aparataje de la radio de entonces. Cascos, botones y demás, que no se parecen, no difieren mucho de lo que estoy viendo actualmente. El túnel de la M30, la puerta al calafón y una mesa de estudio y una pecera vacías. Veremos cómo, a ver si se llenan, el metro medio vacío, alguien dormitando, escaleras tremendas, creo que es la estación de Diego de León, y aquí vemos al protagonista en espera. Vemos al técnico, a nuestro Mariano, tocando las teclas, entrando la documentalista con cafés, poniéndolo en la mesa, un reloj al fondo, los taxis parados, José Saque está sirviéndose no precisamente agua, es la una de la madrugada.
Es la una en punto de la madrugada. Transmite Unión Radio Española.
Película que vamos a presentar, y entonces, por favor, compañeros, abrid los micrófonos, porque me gustaría muchísimo saber quién la ha visto y quién tiene el recuerdo de esta película. Margot, ¿has visto esta película del año 78? ¿La has visto?
No recuerdo.
¿Pero has oído hablar de ella?
Tampoco, de verdad.
No, bueno, ¿y tú, Carmiña, que eres muy, muy amante de la radio?
Yo sí soy amante de la radio, de hecho debajo de mi almohada siempre los tengo, pero esa película concreta no la vi, ¿no?
¿No la recuerdas tampoco, como aquella trilogía de Garci?
Yo de ella sí.
De ella sí. Sí. Y Rafael, que se ha podido incorporar desde Orense. Rafael, ¿te suena la película? ¿La has visto? Bueno, mientras Rafael logra abrir el micrófono, en La Coruña, ¿la habéis visto alguno?
Eva, ¿la has visto?
Bueno, yo he visto un pedacito que me ha soplado Puerto, me lo ha mandado y me encanta. Me encanta. La verdad es que, bueno, soy mayor, pero tampoco tanto como la película, entonces no me cuadró en absoluto, pero me pareció maravilloso lo que hace Sacristán, su compañera igual. Solo es un pedacito, entonces tampoco puedo comentarte mucho mi opinión sobre ella, pero bueno, me parece que el medio está muy bien retratado, ¿no? Que por lo menos tiene la pinta.
Claro, claro. Vamos a ver, el momento en que se emite esta película, yo no sé si Ana la habrá visto, en el momento en que esta película, o sea, emite Jesús, en el momento en que esta película se proyecta por primera vez, estamos en un momento tremendo en España de todo, ¿no? Entonces, este tipo de digamos, de emisión que se ve y que José Luis Sacristán ejerce como un locutor magistral, luego dio lugar a programas nocturnos como los que tú has comentado, uno, el de Gemma Nierga, por ejemplo, pero ya muy posterior, pero al principio, permítanme, por ejemplo, dio lugar en 1900, la película se proyecta en el 78, en el 80 en Radio Barcelona, Josep Solís hace En la madrugada, sale en Carna de Noche, Radio Miramar de Barcelona, Jesús Quintero con El loco de la colina, claro. Carlos Herrera al borde de la cama, etcétera, etcétera. Es decir, es una película que crea escuela. Puerto, ¿tú la has visto en su tiempo?
Sí, la vi y la he vuelto a ver varias veces, porque como me gusta mucho el cine y Garci creo que es muy bueno, Y a mí me parecía que empezaba todo en color. Pasamos de blanco y negro, que lo he oído decir muchas veces, pero es verdad, pasamos al color. Tenía, y me hace gracia porque hablan de que hace frío, de que llueve mucho, que desde Galicia no sé qué, y digo, podemos estar repitiendo lo mismo, hace frío, llueve mucho y tal. Hablan mucho de la libertad, del respeto, del miedo, de que dejemos el miedo, que ya estábamos diciendo que teníamos cadenas, y las cadenas se rompen, y resulta que estábamos, creo que en algún momento dice, hemos estado quejándonos 40 años de lo que teníamos, a ver si ahora vamos a estar recordando los siguientes 40 años de lo que hemos pasado. Es decir, que era muy avanzada, y desde luego los diálogos, como decías tú, que los has citado a los dos guionistas, era para mí excelente.
Sí, Rafael, ahora que ya te oímos, la llegaste a ver.
Buenas tardes. Sí, pero ahora me está recordando más bien Puerto, lo que es la película. La verdad es que es muy interesante y bueno, y es un homenaje a la radio, efectivamente.
Sí, sí, es todo un homenaje, perdón, a la radio y a la época en la que esta radio se pudo empezar a producir. Es verdad. Y vamos a ver, ¿qué es lo que os ha llamado la atención? A mí, el tabaco, la omnipresencia del tabaco. Y reconozco que me está pasando mucho. Aquello debía ser irrespirable. Porque es que están fumando constantemente, ¿no? Es una cosa que me llama muchísima atención. Como curiosidad, hay varias referencias reales a la radio. Mirad, se escucha, no se ve, la voz de Iñaki Gabilondo anunciando la legalización del Partido Comunista. Se habla en el momento, no hagas no sé qué, porque pareces Manuel Martín Ferrán, por ejemplo, ¿no? O las imágenes que aparecen, yo tuve que buscar quiénes eran porque no les reconocía. Bobby de Glané, José Luis Péquer, me encantaba, seguí mucho más y sigo mucho más a Beatriz Péquer, a su hija, ¿no? Y entonces, estas referencias reales de la radio conectan muy bien lo que es una película de ficción con lo que luego ha sido la realidad de la radio. A mí, desde luego, es una película que me encanta. Julio, ¿la has visto? Perdón, no sé si te he preguntado.
No me has preguntado. Yo la he visto hace muchos, muchos años. Prácticamente ni me acuerdo. Sé que me ha encantado. Sé que me ha llamado la atención cómo quedaba reflejado ahí el mundo de la radio. Pero no me acuerdo bien de su argumento, con lo cual es toda la opinión que puedo dar.
Pues mira, vamos a ver, para los que o bien no la hayan visto o bien quieran volver a verla, yo me paso como a Puerto, yo creo que cada vez que la veo, la encuentro por ahí, la veo. La tenéis en la plataforma Flixolé, ¿vale? Ahí la tenéis y la podéis ver, disfrutar y tal. Quería decir que esta película habla en un momento de, no la película, García, que como una trilogía en estos años, que es Está de Solos a la Madrugada, Asignatura Pendiente y Asignatura Aprobada. Estas tres películas, luego en los estudios de cine y tal, que yo desconozco, lo he leído, se llama se habla de los desengañados de la segunda edad. Es decir, en esta película y en las otras dos, los protagonistas, sean en medios de radio o en otros medios, son las personas que nacieron después de la guerra, pero que vivieron prácticamente toda la dictadura hasta su edad adulta. Se les llama desengañados de la segunda edad. Y yo esta película, a los que nos gusta la radio, y como oyentes, que esto es pura afición, aquí no hay ningún profesional excepto Mariano y Teba y Ana, que nos acompañan hoy. A los que nos gusta la radio, vemos cómo cómo la radio puede ser no solo emisor de entretenimiento, ¿no?, sino emisor de ánimo en momentos en los que España, pues estábamos, bueno, tampoco sabíamos muy bien lo que iba a pasar. No sé si estáis un poco. Lucía, ¿estás aún en el estudio? ¿La has visto?
Yo os estoy escuchando como si estuviese en casa con la radio.
Está bien.
Es toda una lección de radio. Hay momentos, o sea, además, para mí, no sé, Puerto, ¿tú qué opinas? Para mí lo magistral es cómo se entrecruza. Eso García lo hace muy, muy bien porque él es muy buen escritor. Entrecruza, entrelaza mejor la vida personal de él, que es un desastre, con sus desahogos, llamémoslo así, en la radio. ¿Tú cómo has visto esa parte, Puerto?
Sí, está así, en el... En asignatura pendiente está más sosegado, pero en esta está absolutamente cabreado, porque yo creo que muchos pensábamos, esto se acabó un día y al día siguiente todos de colorines a la calle y todos con libertad y tal. Como nos habíamos acostumbrado a leer en los periódicos entre líneas, pues resulta que no se sabía muy bien escribir así como tranquilamente. Parecía que, en fin, que iban a, que bueno, que ya se podía, no sabías. La censura había hecho a muy buenos escritores que burlaban la censura y que nos hablaban en metáfora, pero resulta que se acabaron y no sabíamos lo que decía él. A ver si ahora vamos a estar recordando durante mucho tiempo. Y esa rabia la vierte muy bien, porque además tiene además en la película una vida personal, que de pronto pues está separado de la mujer. Yo no creo que todavía sí. No había ley de divorcio, y entonces son situaciones en las que vuelca esa rabia de decir venga, vamos deprisa y vamos a olvidarnos de lo que hemos pasado. Y me parece a mí que el personaje va por ahí, sí. No sé.
Y luego, aunque sea una película muy de Madrid, porque García es muy de Madrid, aunque luego rueda magníficas películas galdosianas, barogianas, en el norte de España, pero en esas primeras películas García es muy, muy de Madrid, y todas esas referencias al metro, a las calles de Madrid en la época de los 70, la M30 y tal, están muy bien rodadas, la Gran Vía, están muy bien rodadas. Y yo lo que sí que me gustaría, para animar a las personas que no la han visto, personas jóvenes que por edad ni siquiera a lo mejor han oído hablar de ella, es que entren para que vean cómo daba, cómo se, aparentemente, lo que decía Puerto, es aparente, hablar en libertad no era tan fácil. Y voy a poner una nota de humor que me estoy acordando ahora. Había un humorista que se llamaba Fernando Esteso, muy popular en aquella época, y cuando salía en televisión empezaba. Bueno, y el próximo día hablaremos del gobierno. Y típico, decían lo mismo, humoristas de la época. Es decir, bueno, vamos a hablar, pero vamos a esperar un poquito, ¿no? Y entonces en eso me parece, la verdad es que muy, muy entretenida. Claro, la habéis visto muy poquitos, pero yo me pasa un poco como Teba, que contaba, no sé si te pasaba a ti, Puerto, o a ti, Julio, que dormíais con el transistor escondidas debajo de la almohada. ¿Os pasaba a vosotros también?
Sí, sí, nos pasaba también. Dormíamos con el transistor debajo de la almohada. Realmente no, porque yo tenía, era bastante grande y tenía que ponerlo en la mesilla, pero sí, dormía con él.
Yo tenía mucho sueño y dormir era dormir, y siempre me faltaban horas, pero sí que desde en mi casa, desde que nos levantábamos, había una radio, yo creo, en cada espacio, y entonces pasábamos de la habitación al baño, del baño a la cocina, al desayuno, no sé qué, y volvíamos. Yo recuerdo las vacaciones muy felices de llegar a casa porque estaba la lotería de Navidad. Eso era las vacaciones para mí. Llegaba a casa corriendo diciendo tal. Y esa musiquilla la tengo grabada y ahora la oigo y todavía digo, oh.
Gloria, necesito un minuto, que me dejes un minuto, porque ya se nos ha acabado el tiempo antes de que despidas. Una pregunta para Mariano y para Teba. ¿Qué va a pasar en la colaboración que hay prevista para Quack FM y de hacer? ¿Algo tenéis
planeado? ¿Qué se puede decir, Mariano?
Vosotros veréis.
Luego tendríamos que matarlos, pero no. Digamos que algo va a pasar de aquí a un par de meses.
Pero digamos que Quack y la serie llevan colaborando toda la vida en realidad.
Sí, muchos años.
Porque hemos estado conectados siempre, Mariano.
Sí, sí. No, nosotros siempre decimos a la gente de la SER que no es de Quack, que creo que son tres.
Es que hay mucha gente.
Siempre les decimos, ¿no os estáis dando cuenta de que os estamos conquistando poco a poco? O sea, así como quien no quiere la cosa.
Pero... Sois una gran escuela, parece, ¿no?
Bueno,
creáis buenos profesionales.
No solo en la SER. Lo que pasa es que en Radio Coruña están contentos y pueden decir que pasaron por aquí. En otros sitios no son tan bien recibidos.
¿Pero en cuánto tiempo va a haber sorpresa?
En un mes y 20 días, una cosa así.
Vale.
Bueno, lo esperamos.
Ya nos lo contaréis. Ana, ¿estás dispuesta a volver? ¿Cómo te trataron cuando has estado en Coruña?
Yo encantadísima de volver. De hecho, tengo pendiente de volver porque no conocí Quack FM, porque tuve que ir y volver súper rápido. pero tengo muchas ganas de volver, sí, sí. Así que yo os debo una visita en presencia, en vez de que sea virtual, en persona.
Pues aquí estaremos, pues, aquí estaremos. María no está sudando, despide.
Por eso, y además, bueno, hablaremos. Bueno, pues como cierre de la sección del programa, lo vamos a hacer no con mi voz de amateur, no soy ninguna profesional, sino con la escena final de la película, con el discurso final del locutor y con la música que 22 años después se hizo famosa con una escena de la película Ghost. Escuchamos Unchained Melody de Righteous Brothers mientras vemos cómo la cámara se acerca a la figura de José Sacristán y se va haciendo sombra hasta irnos a las imágenes de Madrid de finales de los 70 de madrugada. Mi intención es que esta sección haya sido no solo un homenaje a la radio de una época, sino a toda una generación que a veces ha sido y está siendo ninguneada, cuando no ignorada. Me despido en nombre de todo este equipo y en el mío propio de producción de Radio 50 y Pico, de todos ustedes, y les emplazamos para el próximo programa, que estará disponible para el próximo 15 de febrero.
No soy político ni sociólogo, pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros, aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos. Vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. Vamos.